¿Sabes que la pulsera superbona del Tibidabo es mágica?
¿Mágica?
Sí, puedes subir a todas las atracciones del Tibidabo las veces que quieras.
¡Tibidabo, qué ilusión!
A motiu del desè aniversari de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya els hi proposa un viatge pel món de les ones a través de la seva història. La ràdio a Catalunya.
La ràdio a Catalunya.
Una sèrie produïda per Ràdio Nacional d'Espanya amb la col·laboració de les principals emissores de Catalunya.
Escrita i realitzada per Joan Monsó Cabús.
La ràdio a Catalunya.
Capítol 5è.
Els anys 50. Els anys 50 van començar molt millor del que acabaren els 40. Els problemes eren encara molts per a poder subsistir amb un mínim de comoditat. Però el cert és que amb la nova dècada la situació millorà sensiblement. Sentir el joiós pessigolleig del primer envaïment turístic mitjanament seriós. Comptar altra vegada a Madrid amb els ambaixadors que un dia s'acomiadaran a la francesa. Descobrir les possibilitats dels fosfats del Sàhara. I sobretot eliminar Anglaterra de la Copa del Món de Futbol, celebrada al Brasil, amb l'històric gol de Zarra cantat triomfalment per Matías Prats, feren que el país respirés amb més facilitat del que ho havia fet fins aleshores.
D'altra banda, l'estrena de Lo que el viento se llevó, prohibida des del mateix any en què fou produïda, 1939, l'idili de Màrius Cabré amb Ava Gardner, el gran èxit de Lola Espejo Oscuro de Darío Fernández Flórez, història d'una prostituta, i la implantació de músiques i orquestres, com les d'André Costellanes o Percy Faith, semblaren posar el país a l'hora internacional. En realitat no era així, però tot ajudava a fer la vida més planera i a veure les coses amb més optimisme.
Pel que fa a la ràdio, es consolidaren figures i emissions donades a conèixer la segona meitat dels anys 40, a l'hora que en naixien de noves. Concretament, l'any 50, Catalunya visqué l'èxit de El Vals de la Dios, d'Antonio Losada, estrenat el 23 d'octubre del 1949 al Teatre Calderón de Barcelona. Tota una afirmació de la popularitat del quadre escènic de l'emissora de Gana i de l'ofici, admirablement ben après, d'Antonio Losada.
El Vals de la Dios va ser una cosa que d'una cosa molt petita, després va ser una cosa ben gran, realment. També aquí val la pena dir que els catalans vam sortir molt abans que els madrilenys, els Ràdio Madrid, per això no es tenia tanta mania els de Barcelona, perquè sempre fèiem les coses primer, i per això es posaven tantes dificultats. L'Armando Blanc i jo vaig ser realment el primer de treure les veus de la ràdio i portar-les a l'escena. Motiu de que això es fes. Es va complir un centenari o quelcom relacionat amb Chopin, no sé si el naixement o la mort, i em van demanar una cosa radiofònica sobre la vida de Chopin. Vaig fer el mateix que amb La Mujer Sin Pasado, aprofitar una veritat i sobre la veritat donar un tom i llavors crear el fulletó, que va ser El Vals de la Dios. Un èxit tan extraordinari que a mi se'm va ocórrer, i si ho féssim en teatre, això? Oh, i en teatre, que figut, que tal, que qual... Que... Els actors, uns eren de teatre i ja no els importava sortir a escena. Altres mai havien fet teatre i estaven molt espantats. Però per fi ho van fer. Va sortir tan bé en el Calderón, amb un èxit tan gran de públic, de crítica, ho va dirigir l'Armand Blanc amb molta serenitat i molt bé, que llavors vam començar, fins i tot vam lograr el que no s'havia tampoc aconseguit mai, que va ser que el Palau de la Música, que en aquell temps només acceptaven cosa musical, ens deixessin fer una obra dramàtica, que en el transcurs de l'obra dramàtica s'escoltaven molts fragments de Chopin.
Els mitjans tècnics de la ràdio van millorant a poc. L'estil es va afinant i la implantació dels aparells d'enregistrament faciliten i estimulen la creació i realització de programes cada cop més complexos o, com a mínim, més ambiciosos.
A partir del moment en què la cinta magnetofònica comença a utilitzar-se més o menys habitualment i amb unes certes garanties de qualitat, deixem estar de banda en aquest moment el fil,
sí,
la ràdio passa a convertir-se en un mitjà de comunicació amb possibilitats de ser analitzat en profunditat, fins i tot molts anys després de l'emissió del propi missatge. És a dir, deixa de ser el producte moridor que havia estat fins aleshores per a convertir-se en treball susceptible de revisió. Precisament per això, parlar avui amb un cert rigor d'obres fetes i presentades abans de l'establiment del magnetòfon com a eina de treball i com a notari resulta, doncs, una mica difícil, tota vegada que, com a testimoni de la seva existència, només comptem, en la millor dels casos, amb un guió i un record. Acceptant aquesta situació, què en penses de la ràdio d'aquells temps? Si la poguéssim escoltar ara, com si es tractés de tornar a veure una pel·lícula dels anys 40 o 50, quina impressió creus que ens produiria?
Una sorpresa molt gran per tots. Pels que ho varen fer, donar-nos compte de les coses bones que fèiem amb tan pocs elements. I per la gent jove, una sorpresa també de veure tot el que fèiem en aquells temps. Resumint, un podríem dir-ne una trista comparació amb la ràdio que es viu actualment, on la gent es limita tan sols a parlar de política o bé a lligar un disc amb un altre. I ara escoltarem cantar el quart del hit parell. I això és la màxima creativitat de la ràdio actual, que jo la trobo senzillament penosa, comparada amb tot el que fèiem nosaltres en aquells temps, sense els mitjans que hi ha actualment tècnics que no teníem llavors.
Llavors, tu creus que els mitjans actuals no són, per dir-ho així, explotats degudament?
El més mínim. Actualment només s'explota la suposta gràcia o la gràcia d'un senyor que anuncia un disc darrere d'un altre i però no hi ha un enginy, no han inventat res. O si no, que algú em digui, és que hem inventat això. No, han inventat un programa de 4 hores en què xerren i xerren, entrevisten un senyor amb més o menys agressivitat, una senyora amb més o menys paraules fortes, però una creació de quelcom dins de la ràdio, no la sento jo, almenys quan vinc aquí a Barcelona.
Una mujer sin pasado és un serial que va escriure Antonio Losada l'any 50. D'aquest sí que en tenim un testimoni magnetofònic.
Levántese la acusada.
La acusada continúa inmóvil, quieta, como una esfinge, con la mirada perdida en un punto indefinido, con los labios apretados y las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera rezando.
¡Levántese la acusada!
Una mano se posa sobre el hombro derecho de aquella enigmática mujer. Es uno de los centinelas que reclama su atención para que atienda la demanda del juez. Después de mirar distraídamente al soldado, parece recobrar el sentido de la realidad. Tambaleándose, se levanta y se apoya en la barandilla como si temiera caer de bruces. Su cabello, lacio y rubio, le cae sobre la mejilla izquierda. Tiene la piel brillante, sudorosa. Con gesto cansado se aparta el mechón de pelo y se dispone a escuchar las palabras del juez.
Señorita Dorotea Schneider, por tercera y última vez, y antes de que se dicte sentencia, ¿tiene algo que alegar?
No. Nada.
Dorotea Schneider, acusada de manía persecutoria y de amor, aunque de carácter inofensivo, será recluida en el sanatorio mental del gobierno por espacio de 2 años hasta que, en recobrada la razón, deje de dar los escándalos públicos que han motivado su comparecencia ante este tribunal.
Señor juez, un momento. Tengo que hablarle. Es muy importante. 5 minutos tan solo. Señor juez, por favor.
Señorita Schneider, ahora ya es demasiado tarde.
¿Qué?
Nadie puede interceder en su favor. Una vez leído el fallo, todo es inútil. y yo le aconsejo...
Pero si yo no quiero pedir nada para mí. Quería preguntarle tan solo... ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos?
Señorita Schneider, trate de comprender. Usted no ha tenido hijos jamás. Si usted hubiera atendido mi consejo, ahora no se vería en la penosa situación de tener que ingresar en un sanatorio de enfermos mentales.
Pero si yo no estoy loca. Lo del sanatorio es un ardid para deshacerse de mí. Toda la gente que ha desfilado por este tribunal vino tan solo para acusarme. Ni un solo testigo habló en mi favor. Y escuche usted, doctor Grunder. Ahora que ya no pueden pensar que pretendo motivar un nuevo escándalo para hacerme famosa en el mundo y ganar dinero... ¡Señor juez! ¡Señor juez!
30 anys després, més o menys ben comptats, què cal dir-ne d'una mujer sin pasado?
Que el tema que és interessant de saber i de dir és verídic. Està basat en un fet que va succeir a Berlín, amb una dona que va tenir 4 fills. Els 4 fills eren d'una important personalitat del règim de Hitler i els hi van fer desaparèixer perquè no sapigués res, i la dona aquesta buscava els fills. Jo mai vaig saber a través dels diaris si els va realment trobar, però jo vaig fer-ne la història de que realment la dona li va fer desaparèixer els fills, dels 4 en trobava 3, i d'aquí venia tot el melodrama d'aquesta dona amb la lluita, un fill perquè no la volia reconèixer com a mare, l'altre perquè sí, se'n volia anar amb ella, l'altre perquè estava malalt i l'altre perquè s'havia mort. És a dir, d'aquí de la idea real vaig crear-ne, diguem, no podria, el fulletó.
Bé, el fragment que acabem d'escoltar pertany a una gravació que es va fer l'any 58. Hem dit que tu el vas escriure o es va fer l'obra l'any 50. Explica'ns una mica tot això.
Perquè la història va ser que va tenir molt d'èxit. Es va fer amb novel·les, van vendre mils d'exemplars de la novel·la i llavors posteriorment es va passar a fer-la en teatre, que es va estar aquí al Teatre Calderón amb l'Encarna Sánchez i el Mario Beut. I llavors, amb motiu de que es anava fent l'obra de teatre, en Torrents va ser el que dir, abans de fer l'obra en teatre, farem una reposició del serial. I es va fer una reposició d'aquell serial de l'any 50, posteriorment.
I llavors va ser quan es van registrar.
Exactament, que va fer aquest enregistrament posterior a l'estrena de l'obra per la ràdio.
I quin record en tens de Lo que el viento se llevó?
Lo que el viento se llevó, aquí podríem dir-ne que em va ajudar la sort. Doncs el motiu és que la pel·lícula estava prohibida per la censura, completament, d'aquí no es podia donar. I jo vaig aconseguir el permís del David O. Selznick per fer-ho amb ràdio, però aquelles casualitats dels censors, la pel·lícula no es podia fer i en canvi no van posar dificultat al llibre. Llavors jo vaig sortir amb Lo que el viento se llevó molt abans de que sortís la pel·lícula. Naturalment, com ja hi havia l'expectació de voler saber com era allò, doncs ja hi havia un 50% de terreny guanyat. A continuació es va fer una cosa, ja aquí la tècnica radiofònica s'havia millorat moltíssim i va ser realment molt perfecte el que es va realitzar, amb una interpretació molt bona de tots els que van prendre part.
Una vegada, l'any 1951, un periodista va preguntar a Antonio Losada quina era la seva fita espiritual. Losada li respongué més o menys això: arribar al cor del poble mitjançant l'emoció i l'entreteniment, fer-lo plorar o riure amb problemes que siguin un reflex del que el poble viu o del que hagués desitjat viure. Aquests somnis de glòria, de riquesa o de felicitat que nien al cor de tot ésser humà. Ha estat aquesta, veritablement, la teva màxima preocupació ètica com a professional del món de la comunicació?
Sí, jo he pensat que dins del món de la comunicació tots tenim quelcom a fer. Tots tenim una especialitat, una forma de fer. La meva crec que és aquesta. M'agrada, fins i tot ara, que escric a les revistes d'Estats Units en espanyol, a les de Miami, tot el que escric sempre procuro... Tinc, per exemple, pàgines de xismes on penso que la gent riu, i tinc altres, doncs, amb la meva pàgina sentimental. M'agrada fer que la gent visqui, com vaig dir una vegada, el que hauria volgut viure o que es vegi reflexada en el problema que jo plantejo. Crec que aquesta ha sigut la meva missió. Potser hauria pogut fer coses més importants, però realment les que a mi m'agrada fer, que per això el meu treball m'agrada, les que em plau fer, són aquestes, les que he fet sempre, les que encara faig.
En el seu diari Sense dates, Gilbert Sebron diu que la televisió, com la ràdio, fabrica grans homes per a gent senzilla. Penso, sincerament, que Antonio Losada pot haver-ne estat un d'ells. Mentre a Ràdio Barcelona les obres d'Antonio Losada alternaven amb les imàgenes sonores de Florenci Grau, el Divertiportivo de Valentí Castanys, la crònica teatral de José Caminero, Los sucesos del mundo de Manuel Darín Iglesias o L'Àgora de Gonçal Lloberes i Jordi Pérez Ballestà, un dels programes culturals més interessants del moment. A Ràdio Espanya, Joaquín Soler Serrano continuava sent l'indiscutible primer locutor de la casa. El seu Café de la Tarde, que continuava emetent-se amb la Caravana del Buen Humor, Desayuna usted con nosotros, La Vuelta a Catalunya de un locutor o Programa Estelar, espais presentats també per ell, es donaven la mà amb emissions tan celebrades com Les Velades de Menaje, realitzades per José Joaquín Marroquí, El Nautilus, d'Isidoro Martín, El Cascabel, dels contes infantils, El Maginet, de Josep Maria Terrassa, o El Siguiendo Nuestros Colores, dels germans Rafel. A part, òbviament, de les rifes i els concursos.
Hemos oído, amables oyentes, a José Llovera con su gran orquesta Savoy en la interpretación de un número de Clyde y Sager titulado Simple Melodía. Y ahora llegó ya el momento esperado por todos en el que ponemos
la suerte al alcance de nuestros oyentes.
Porque ya está en marcha
la lotería del radio oyente.
La lotería del radio oyente. Fíjense ustedes, aquí está a nuestra izquierda el bombo que contiene los duplicados de las tarjetas de oyentes pedidas hasta el presente. Como ven, el número aumenta de un modo enorme. Y recordamos a todos los oyentes interesados que la tarjeta de oyente es completamente gratuita y que basta para tenerla con escribir a Radio España de Barcelona, Rambla de Estudios 8 primero, indicando nombre, apellidos, dirección y número de teléfono si lo tienen y desean ser llamados en este programa. Y ahora vamos a proceder ya al sorteo. Los duplicados de estas tarjetas expedidas se encuentran enrollados y sujetos con una goma en el interior del bombo. Y ahora vamos a extraer ya la primera de las tarjetas ofreciendo
una lámpara de cristal de 5 luces completamente equipada, cedida galantemente por Lámpara Rambla, la casa que vende mejor y más barato de Barcelona. Rambla de los Estudios 14, esquina Canuda.
Usted estaba esta tarde en la radio cuando trajeron una lámpara.
Sí.
Qué maravilla de lámpara. La queríamos traer aquí, pero no nos cabía, de modo que hemos dicho que pasen ustedes a buscarla allí. Vamos a ver a quién le toca, por favor, la primera tarjeta de la noche que se abre en este momento, la tarjeta que se va a llevar la maravillosa lámpara. Es una tarjeta extendida a nombre de Angelina Julia, que vive en la calle de Badía, número 16, Barcelona.
Entre aquells programes n'hi havia un del que encara avui se'n parla, el dels Episodios Nacionales, de José Joaquín Marroquí.
Fue algo maravilloso, irrepetible. El clamor de una audiencia hasta entonces desconocida nos hizo vivir, a los que tal vivimos, una larga temporada de ensueño y creación. Luego hubo versiones posteriores y siempre agradecidas, pero los episodios, mis episodios, los Episodios Nacionales de Galdós, fueron aquellos primeros, realizados en directo, con público presente en el estudio que acudía a cada representación para, fíjense, para ver leer a los actores con el mismo fervor que acudían al teatro o que podían ir al cine para verlos actuar. Todavía ahora lo recuerdo. ¿Cómo fue posible el embrujo de la radio en toda esa etapa que Juan Monzó me pide recordar? No lo sé, no lo sé, pero cierro los ojos y veo el estudio lleno, silencioso, ni un ruido, ni un movimiento para no estorbar la pureza del sonido, ni un comentario hasta el final. Y en el escenario, un micrófono y unos actores que ni siquiera representaban, vestidos de calle o en mangas de camisa, con un papel y un micrófono delante, pero hacían creer que allí estaba Gabriel Araceli, Juan Martín el empecinado, Napoleón entrando en Chamartín, toda la corte de Carlos IV en Aranjuez, Palafós, Álvarez de Castro, los sitios de Gerona, de Zaragoza, y lo hacían creer. Palabra.
Episodios Nacionales, de Don Benito Pérez Galdós.
Una nueva exclusiva radiofónica de José Joaquín Marroquí.
Con...
con la autorización especial y directa de los herederos del famoso novelista, para el realizador de este programa.
Bueno, yo era entonces lo suficientemente joven para ser audaz. Tal vez hoy no me hubiera atrevido a decir a los oyentes una noche, desde los micrófonos de una emisora, van a escuchar ustedes los episodios nacionales de Don Benito Pérez Galdós, puestos en lenguaje radiofónico por José Joaquín Marroquí, Dios santo. Y aquellas páginas cumbre de la literatura española, aquellos personajes del mejor novelista que ha tenido España después de Cervantes, iban a entrar por la voz y el arte de un grupo de actores jóvenes como yo y más entusiastas que yo, hasta el último rincón de los hogares. ¿Iban a poner de pie con una técnica que Galdós desconoció en su época y que jamás podía imaginar esos hermosos episodios nacionales? Bueno, esa idea mortificante fue la que sin duda me prestó a mí mismo valor para el empeño. Me dije que si don Benito hubiera conocido la radio, pues habría escrito los episodios como yo los estaba escribiendo y no como los escribió, porque cada medio tiene su expresión y su técnica. Porque nosotros estábamos descubriendo las posibilidades de un juguete llamado radio, que empezaba a ser un juguete demasiado peligroso incluso para mayores. Y en definitiva, por episodios semanales, como él los había empezado a publicar en folletones de prensa, con músicas y efectos sonoros, con voces y alientos dramáticos, con pasión desenfrenada y entusiasmo colectivo, mis gentes de mi grupo, de aquel grupo de arte radiofónico de AJ15, ya empezaba yo a considerarles como míos, de tanto quererlos y de tanto ensayar y trabajar y convivir juntos horas y horas para cada capítulo, pues fueron poniéndose de pie los episodios. Fue el suceso de la radio en su época.
Españoles, habiendo juzgado conveniente dar una misma dirección a todas las fuerzas de nuestro reino para mantener la seguridad de sus propiedades y la tranquilidad pública contra los enemigos, así del interior como del exterior, hemos tenido a bien nombrar lugarteniente general del reino a nuestro primo el gran duque de Berg, que al mismo tiempo manda las tropas de nuestro aliado, el emperador de los franceses. Mandamos al Consejo de Castilla, a los capitanes generales y gobernadores de nuestras provincias, que obedezcan sus órdenes, y en calidad de tal, presidirá la Junta de Gobierno. Dado en Bayona, en el Palacio Imperial llamado del Gobierno, a 4 de mayo de 1808. Yo, el rey.
¿Pero qué significa?
Ya lo has oído. El rey manda obedecer a los franceses para mayor seguridad de nuestras propiedades y para defensa de la paz.
¿Pero qué rey ordena esto?
Carlos IV.
¿Quiere burlarse de mí?
Fernando ha renunciado a la corona en Bayona siguiendo los consejos de Napoleón. Entre uno y otro, la verdad es que la única persona que manda en España es Bonaparte. Ya lo has oído. Hay que obedecer a los franceses.
¡Nunca!
Vamos, ¿es que quieres perder la consideración que ahora te tienen esos oficiales bebiendo en tu casa?
¡Es una vergüenza que nuestro rey haya vendido a los españoles!
¡Cóllate! Están mirando todos. Levanta tu jarra y brinda conmigo. Vamos, levanta tu jarra.
Caballeros, por Francia y su emperador. Nuestro rey ordena obedecer al gran duque de Berg y los españoles consideramos desde hoy a los soldados de Bonaparte como nuestros mejores aliados. ¡Por Francia y su emperador!
¡Afrancesado!
¡Doctor!
¡Afrancesados! Todos los españoles que estáis aquí atreviéndoos a brindar con la vergüenza de los vencidos y solo por halagar a los vencedores, merecéis la horca. En la horca os pondría yo a todos. No obedeceremos a un rey que firma semejante decreto en Bayona. Está prisionero de Napoleón. No es libre su voluntad para decidir el destino de los españoles. Nuestros ejércitos se están reuniendo en Andalucía para luchar contra Francia.
Llevaos a ese hombre de aquí.
España no será nunca francesa ni caerá en manos de Napoleón. Lo mismo en Castilla que en Cataluña, lo mismo en Valencia que en Aragón. Se formarán ejércitos que no obedecerán otra ley que la ley de la guerra contra los invasores de nuestra patria.
Llevaos a ese hombre dicho. No le dejéis seguir hablando.
Caerá la vergüenza sobre vosotros y vuestros hijos si alzáis una copa de vino para brindar por Napoleón. Caerá sobre todos vosotros una mancha sin nombre. ¡Afrancesados! ¡Afrancesados!
Un altre dels programes capdavanters de la dècada dels 50 va ser el presentat a la SER per Pepe Iglesias, El Zorro, primer des de Madrid i més tard des dels estudis de Ràdio Barcelona.
La família, es decir, mis personajes, han comprado un hotel. Sí, un hotel.
Bueno, no vayan a creer que es un hotel, un pedazo ahí de hotel. Una...
No, es un hotel.
Claro, porque usted me dice un hotel. Van a pensar a lo mejor ahí que es... El...
No, es un hotel. Bueno, el hotel se llama La Sola Cama. Es bien soñador el nombre, ¿verdad? La Sola Cama, ¿no? Bueno, en este hotel se hospedan y se hospedarán muchos personajes raros a los que irán conociendo a medida que los vayan conociendo. Ah, y a pedido general de todos ustedes, pues desde que pisé tierra española hace unos días, me han acosado con ello. ¿Dónde anda el finado Fernández? ¿Cómo anda de salud el finado? ¿Y Fernández? ¿Qué es de la vida de él? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no pensaba hacerlo más, pero ante la avalancha de pedidos, más adelante, a medida que vayan transcurriendo estas emisiones, reviviré al finado para que nos cuente otras finadeces. Por ahora, escuchemos a la familia agrandada con nuevos personajes, los que tengo la seguridad que les irán gustando de a poco, pues cada uno tiene algo para que así sea. Por lo tanto, espero que así sea. Mi sintonía musical habitual primero, y luego comenzamos. ¡Venga! Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. Así pasemos al hotel La Sola Cama, donde hay bronca toda la semana.
¡Venga! Sí, mis queridos correveidiles, he comprado este hotel para la ¿cómo se llama? Desde ahí que tiene la, pero con no, porque si ustedes le por eso.
Ah, viejo, si es por eso que lo compraste, hiciste bien, de verdad, palabra de honor.
Sí, por eso y por lo de que por, ahí está.
Ah, faltaba eso, ahora está claro.
Dígame, don Clarete, ¿y el otro dueño anterior, por qué lo vende el hotel?
Ah, lo vende porque se va.
¿Se va a América de paseo?
No, 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 se va al hotel de enfrente de portero.
Ah, bueno, bueno, entonces muy, muy que digamos no le fue.
Sí, mire, algo raro pasó, ¿no? Pero las condiciones de pago en que me da el hotel son muy buenas.
¿Y cuánto le pide por el traspaso y la llave?
¿Qué llave? ¿Qué llave si aquí en este hotel se abren todas las puertas a patadas, hombre, vamos? ¿Qué llave de qué? ¿Llave?
Papapapipi.
Bueno, llegó el contrabando de cigüeña. Mi hija.
Papapipi. A mí me gustó, ¿a ti te gustó? A mí me gustó, ¿a ti te gustó?
No, no me gustó. Mire cómo me llama ahora esta prolongación del apellido familiar. Pipa la papi, que se lo cuade, ¿qué? ¿Cómo es eso?
Papapipi.
¿Qué quiere?
Estuve espiando por el ojo de la cerradura de todas las habitaciones. ¡Ay! ¡Cállate, nena, que se te entiende todo! Mamoncha, no, te decía que estuve espiando por el ojo de la cerradura de todas las habitaciones y están todos los agujeros tapados.
¡Ah! Con razón se quejaban los clientes de que en este hotel no había ventilación. Que los destapen enseguida, así entra la brisa. A ver, fontanero. ¡Fontanero!
Viejo, ya lo andamos buscando.
Bueno, si lo encuentran, ¡tráiganlo!
¡Ay!
¿Cuán gritan esos malditos? ¿Qué pasa ahí?
Nada, papa. Es el señor Cordero de la habitación 1B. Que le está planchando los pantalones.
¿Y por eso grita tanto?
Sí, es que como está apurado se lo están planchando con ellos puestos. ¡Ay, qué risibilidad que me da!
¡Ay, por Dios! Cuando planeábamos este niño, yo decía que no y mi mujer que sí. Miren lo que salió, ganó mi mujer.
Si l'argentí Pepe Iglesias el Zorro, l'home de la gorja privilegiada, fou un dels màxims animadors de les nits radiofòniques a l'Espanya dels anys 50, un dels concursos més ben acollits pel públic va ser el de Lo toma o lo deja.
Vestidito y en mi blusa me lavado, lo he dejado muy blanquito, mi sedosa me ha quedado. ¿Por qué hemos dejado la nariz del borreguito?
Amables oyentes, muy buenas tardes. Un saludo cariñoso en nombre de Norit. Norit que sirve para lavar prendas finas. Norit el borreguito, que patrocina el programa Lo toma, lo deja, el programa en el que puede usted ganar mucho dinero, doblando lo que usted vaya consiguiendo con las respuestas acertadas. Empezaremos con el primer concursante. A ver si aquel joven del fondo, bien, acérquese hasta aquí.
El programa de gran impacte popular fou presentat primerament per Gerardo Esteban, després per Joan Ibáñez i més endavant per Vicente Calpe, Toni, a qui correspon la veu que acabem d'escoltar. Molts anys més tard, entre 1982 i 1985, Lo toma o lo deja tornà a les antenes de Ràdio Barcelona, conduït per Jordi Hurtado, el presentador de l'espai televisiu Si lo sé, no vengo.
L'any 81, al programa de Ràdio Espanya Barcelona Ayer, Juan Miguel Martí s'ocupà de Lo toma o lo deja en conversació amb Vicente Calpe.
Vicente Calpe, un valenciano afincado y querido en Barcelona, también trajo hasta nosotros la alegría de aquellos concursos inolvidables. ¿Cuál fue el primer concurso que Tony lanzó por las ondas de la Decana, de Radio Barcelona?
Pues mira, precisamente el primer concurso fue este, Lo toma, lo deja.
Un concurso que se iniciaba con 15 pesetas, con 3 duritos.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Si acertabas, podías seguir o no seguir.
Bueno, se iba doblando, 3 duritos, 6 duritos, 12 duritos. Y claro, el público mayoritariamente eran mujeres, ¿eh? Uh-huh. Mujeres, además, mayores, que habitualmente participaban en todos los concursos. Mujeres que, además, daban muestras de gran inteligencia, sagacidad y profesionalidad como concursantes, que obtenían pingües beneficios, porque había de ellas que durante la semana pues obtenían un aparato radio, 3 pares de medias, una lavadora, 20 paquetes de detergente. Entonces todo esto acumulado representaba para ellas pues unos ingresos bastante sustanciosos.
Yo tengo entendido también que más de uno luego revendía lo que sí, podía ser.
Efectivamente, efectivamente. Claro, ¿qué iban a hacer con tanta cosa en casa?
Les emissions infantils i de beneficència, dos aspectes igualment remarcables de la ràdio d'aquells anys, també tingueren el seu públic i el seu èxit. Si a Ràdio Nacional la campanya benèfica dels senyors Dalmau i Vinyes constituïa cada any un veritable esdeveniment per sobre dels nivells aconseguits per la Obra Procama del Tuberculoso Pobre de Ràdio Espanya i de la Ajuda a la Obra Mercedària de Ràdio Miramar, Ràdio Barcelona s'apuntà un gran triomf amb la seva col·lecció de contes infantils emesos a través de Tambor.
Des del 7 de gener de 1955 fins al mes de novembre de 1972, Armand Matías Guiu va estar escrivint aquest programa per a la Mainada, el més notable en la seva especialitat, tot i comptant amb els encerts, que cal remarcar, dels contes narrats als espais de Cascabel, a Ràdio Espanya, i de Una tarda en Jauja, a Ràdio Miramar.
La ranita embrujada n'és un d'aquells inefables contes de Tambor. En el fragment que els passem a oferir tot seguit hi intervenen Manuel Cano, com narrador, Esperanza Navarro, com Ardilla, Antonio Fernández, com Senyor Pino, i Carmen Contreras com Mamà Pájaro. El paper de la granota embruixada el va interpretar Isabel Campillo.
Érase una vez una ardillita muy traviesa que vivía en lo alto de un árbol. Había construido su casita entre dos ramas, tapándola a modo de tejado con hojas grandes para no mojarse los días de lluvia. Todas las mañanas, cuando despertaba, peinaba su larga cola con un peine de hojas de pino y correteaba por las ramas buscando alimento. Aquella mañana, al despuntar el día, la ardilla abrió sus ojos vivarachos y se desperezó rascándose la cabecita para despejarse. Luego descorrió las cortinas de hojas que cubrían su casita de madera y se asomó al exterior.
¡Buenos días, señor árbol! ¡Oh! ¡Buenos días, pajarito! ¿Se ha descansado bien, señor Pino Delgado?
¡Oh! Me duelen las raíces de estar siempre de pie. Además, esas malditas hormigas se pasan el día haciéndome cosquillas. No hay quien pueda dormir. ¿Y tú?
Yo he dormido toda la noche. Me voy a dar una vueltecita, señor Pino, y a vigilar a mi casita. ¡Adiós!
La ardilla simpática abandonó su casita y muy contenta descendió por el tronco rugoso del pino, saludando alegremente a sus vecinos.
¡Buenos días, señor hormiga! ¡Buenos días, señor conejo!
¡Ardillita! ¿A dónde vas?
Me voy al río a darme un chapuzón. Luego buscaré comida. ¡Adiós!
La ardilla se alejó por el camino pegando saltitos, encaminándose hacia un pequeño riachuelo que serpenteaba por el bosque. Al llegar a la orilla, se detuvo y avanzó con precaución para meter una patita dentro del agua.
¡Uy! ¡Qué fría está! ¡Ay! ¡Se me han quedado helados los deditos! ¡Uy!
Un poco más arriba, había un pájaro que estaba aseando a sus pequeñuelos.
¡Vamos! ¡No seáis perezosos! ¡Al agua! ¡He de daros un buen fregado! No sé a dónde vais que os ponéis tan sucios. ¡Ale, ale! ¡Al agua! ¡Limpiaros bien el piquito!
¡Buenos días, mamá pájaro!
¡Hola, ardilla! ¡Uf! No sabes lo que hay que batallar para que estos pequeñajos se aseen un poco. ¡Ale, ale!
Con las alas, mamá pájaro empujaba a sus hijos hacia el agua.
Hoy está muy fría.
¿Fría? Pero si estamos en la época más calurosa del año. ¡Oh, no puede ser!
Y mamá pájaro avanzó pegando saltitos hasta tocar el agua con una de sus patitas.
Pues sí, está heladísima. Nunca había visto una cosa así. Esto es que alguien está embrujando el agua.
Pel que fa a emissions de caire infantil i benèfic, Ràdio Barcelona primer i Ràdio Espanya després varen comptar també amb un locutor i alhora actor que figurà entre els més distingits del seu temps, Enric Casademont.
Enric Casademont nasqué a Girona el 1922 i morí a Mollet el 75 a conseqüència d'una cruel malaltia, al llarg de la qual, tot s'ha de dir, la gent, com passa moltes vegades per desgràcia, s'oblida d'ell d'una forma tan incomprensible com inhumana, més encara si tenim en compte la seva notable tasca benèfica, humanitària al 100%. A la seva companya davant del micròfon, companya durant molts anys, Pilar Montero, li preguntem com era Enric Casademont. Era més actor que locutor o al revés?
Bueno, no, Enric Casademont era més actor que locutor. Feia molta tasca de locutor, lògicament, a la Ràdio Barcelona, però ell jo crec que sentia molt més al ser actor i prova d'ell és que ho havia demostrat perquè havia fet moltes obres amb el quadre escènic de la Ràdio Barcelona i també havia fet lo de La vida sueño, de Calderón de la Barca, en fi, moltíssimes coses que jo ara en aquest moment no recordo, però que per mi era més actor.
Vocacionalment, Enric Casademont era, en efecte, un actor amb una gran facilitat per cultivar tota mena de veus, des de la d'en Pau Pi i en Pau Linet fins a la de Charlie Chan, passant per la d'accent sud-americà de José Mojica en l'obra d'Antonio Losada, Vida i vocación de José Mojica. Però també va ser un excel·lent declamador, com correspon a la seva afecció al teatre clàssic i, per suposat, a la poesia.
Beban otros las burbujas de esa champaña extranjera. Yo prefiero las agujas del vino de la ribera. Sin desdeñar lo extranjero en artes y en vinos, prefiero lo netamente español. Me gusta la manzanilla, las mujeres con mantilla, el rasgar de una guitarra bajo el toldo de una parra en una tarde de sol, y en la austeridad solemne de una estancia castellana sorprender una mañana toda el alma de Castilla dentro de una serranilla del Marqués de Santillana, o la estrofa soberana de una gracia de Zorrilla. Castilla, mi rancio suelo español, mi romance de Zorrilla, mi chato de manzanilla hecho con hebras de sol. Te aseguro que no envidio ni otra patria ni otro suelo. Yo prefiero como Ovidio el solar de mis abuelos. Mira, cambio toda la elegancia de los sombreros de Francia, todos sus ricos tesoros, de sus plumas, de sus pieles, por ese ramo de claveles que te llevas a los toros, más que todos los sombreros, más que todas las diademas que inventaron los joyeros. Me gusta la maravilla del marco de tu mantilla cuando te miro apoyada sobre la capa bordada tendida en la barandilla de delantera de grada. Me gustas por tu constante despliegue de chulería. Me gustas por religiosa, me seduces por hermosa y me encantas por bravía. Te quiero por tu alegría, por tu gracia macarena, por tu mirada serena y tus labios de amapola. Me gustas por española y te quiero por morena.
Enric Casademont ingressà a Ràdio Barcelona l'1 de gener del 1949 després de treballar durant 7 anys a Ràdio Girona. Amb ell s'incorporà també als programes de l'emissora del carrer de Casp en Pau Pi, el seu fill de les ones, segons expressió del mateix Casademont, batejat així amb el nom i cognom d'abans passats seus. Parla'ns una mica del vostre Pau Pi.
El nostre Pau Pi, com dius tu? Francament, és que es va tenir un èxit, però no et pots imaginar, fantàstic. Va agradar moltíssim, i prova d'això és que es van continuar fent moltíssims i moltíssims programes i de benèfics, d'infantils, dedicats a la mainada, bueno, moltíssimes coses. Tot dedicat al nostre Pau Pi.
Vull que li faci una pregunta, senyor Casademont?
Què vols, nano?
És que li volia preguntar una cosa.
Digues el que sigui.
Veurà que s'encuentren mal aquells homes que fan, que treballen aquí a la Rambla de Catalunya?
On treballen?
Aquells que tallen branques dels arbres.
Que s'encuentren mal, per què?
Com que tot el dia es purguen.
A partir del 1 de novembre de 1955, Enric Casademont i tu passeu a Ràdio Espanya, a EAJ15. Exacte. I el Pau Pi de EAJ1, es converteix en Paulinet. Hi havia alguna diferència substancial entre un personatge i l'altre?
No, en absolut. L'únic que va haver-hi de diferència és que li vam canviar el nom. Però tot lo demés era exactament igual que havia sigut a la Barcelona. O sigui, amb els mateixos acudits, els mateixos xistes, la mateixa xispa, tot igual.
El plat de sopes d'en Paulinet és un petit conte escrit pel mateix Casademont amb música de Jaume Mestres, que s'edità entre el 1957 i el 1958 amb les veus d'en Casademont com a narrador i com a Paulinet, i la de Pilar Montero, que feia de la mare d'en Paulinet. Tota la blancor i la innocència d'aquells personatges i d'aquelles emissions queden fidelment reflectides en aquesta inefable narració.
Vet aquí que una vegada hi havia un bailet molt menut i rebequet que es deia
Paulinet.
Tenia sempre bones notes, doncs li agradava l'estudiar. Però, a l'hora del dinar, mai volia menjar sopes.
No em vull de sopes. No m'agraden les sopes.
La seva mare, enfadada, no es cansava de repetir.
Fill, com t'ho tinc que dir? Les sopes fan créixer la mainada.
No em vull de sopes. No m'agraden les sopes.
Menja les sopes, Paulinet. Si no, no creixeràs. I menut et quedaràs del tamany d'un cigronet.
Doneu-me un bon tros de carn. I si voleu, dolços també. M'és igual no fer-me gran. De sopes no en menjaré.
Ai, menuts, no hi havia manera. En Paulinet es posava tossut. I no volia sopes ni amb cullera, ni amb forquilla, ni amb embut. Un dia, la bona mare estava tan i tan amoïnada que seriosa li va dir:
Paulinet, vine aquí.
Què voleu, mare?
Seu aquí a la voreta, que et vull contar una història que jo en sé de memòria des de que n'era petiteta.
Una història em voleu contar? Que potser és d'un príncep valent?
No, és és la història d'un nen dolent que les sopes no volia menjar.
I així començà la mare la seva explicació.
Vet aquí que una vegada hi havia un minyó.
I mentre així parlava i en Paulinet se l'escoltava, embadalit amb un pam de boca, la mare li preparava damunt la taula parada un flairós plat de sopa.
Mentrestant, no vols pas menjar les sopes?
No, no em vull de sopes.
Bé, aleshores, seguim endavant.
Entre els programes de Ràdio Espanya, que feien més o menys soroll a la Barcelona dels anys 50, a part dels esmentats, poden recordar-se 20.000 leguas de viaje divertido, presentat per Enric Casademón, Pilar Montero, Carmen Brito i Albert Nadal, Esto es Jauja, amb Ernest Riveras, Els esportius d'Agustí i Joan Rafel, La Universidad del Aire, Les cròniques, de Pedro Armenteros, i el protagonitzat per Don Máximo Despiste, personatge creat per Jesús Puche, segons guió d'Enrique Rubio.
Recuerda, ¿verdad, estos guiones?
Sí, muy bien, magnífico.
¿De qué trataban?
Pues de la actualidad, de los problemitas esos pequeños de cada día, de que si los tomates, si las patatas, en fin, esas pequeñas cosas, de que si el tranvía tal, que si el autobús, esos problemitas pequeños.
¿Pegaban fuerte?
Pues sí, pero siempre en tono jocoso, siempre en tono...